En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 20 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Carmen Morodo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Te saludo antes que a los que está, al que está aquí. Hoy me habéis dejado bastante solo. Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen y Anabel están al otro lado del hilo telefónico. Y David Jiménez, fiel a la cita, está sin embargo aquí en el estudio. David, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ardo en deseos de conocer vuestra versión, que seguro que es una versión bien informada y mucho más, digamos, aristotélica, mucho más lógica que la mía, porque yo le llevo dando vueltas mucho tiempo, bastantes horas. Y no me sale, ¿qué queréis que os diga? Ninguna otra explicación que no sea que el Partido Popular es una panda de pardillos y se han dejado engañar de una manera miserable por el Partido Socialista. Es decir, después de haber visto la reacción de Enrique López hoy, diciendo descaradamente, bueno, ya lo supe a través del comunicado de madrugada ayer del Partido Popular, donde quedó manifiestamente claro que en las negociaciones habían salido los dos nombres malditos para el Partido Popular. Victoria Rosell y el magistrado de Prada, que eran los dos nombres que el Partido Popular no quería ver ni en pintura, porque eran los que más directamente se asociaban con Podemos. Entonces, mi razonamiento, para no ocupar yo mucho tiempo y que seáis vosotros los que pongáis un poco de luz en este misterio, es, vamos a ver, si el Partido Popular pone claramente sobre la mesa que solo se va a sentar a negociar si se dan unas condiciones, y la primera de esas condiciones es excluir del Consejo a cualquier persona que se pueda vincular directamente con Podemos y se sienta a negociar, tiendo yo a pensar, en mi ingenuidad, que es porque habría recibido algún tipo de garantía por parte de la otra parte negociadora de que efectivamente se le iba a atender esa demanda. Y sin embargo, desde aquí, que una vez que ya se ha alumbrado el Consejo de Radio y Televisión Española, fracasa porque esos dos nombres salen a relucir. Entonces digo, mira, chico, yo no me sale otra explicación. Yo creo que les han tendido una trampa y que estos han caído como sendos. Esta es mi interpretación. ¿Tenéis alguna mejor, Carmen, Anabel y David?
Carmen.
Ah, ¿empiezo yo? Vale.
Bueno, por ejemplo.
Vale, perfecto. No, pues mira, a ver, tú decías, ¿se han dejado engañar o se han engañado a sí mismos? Es que yo creo que si partes de una condición que es imposible que se ejecute, que es esa línea roja tan marcada de que Podemos no forme parte de la negociación, no está en la negociación, siempre que te sientes estás sabiendo que, o sea, estás intentando disimular una condición que al final, de una manera o de otra, te la vas a tener que tragar, si me permitís de hablar de esa manera tan informal. ¿Qué se trataba? De ver hasta qué punto en esa batalla por el relato eran capaces de construir un discurso que llevase a disimular que de alguna manera había algún vocal que formaba parte de la órbita de Unidas Podemos. Y eso es no conocer a Pedro Sánchez, pero es no conocer tampoco a Pablo Iglesias. Yo creo que los dos nombres estos, como tú dices, malditos, en la negociación se retiran cuando ya está acordado el Consejo de Radio y Televisión Española, un consejo absolutamente politizado, donde el mérito no consta para nada. El Partido Socialista vuelve otra vez a intentar colar el nombre de Prada porque les está presionando Podemos. Partido Popular por ahí no puede tragar porque puede disimular, pero no puede disimular tanto, y luego viene el veto cruzado de Podemos, que bueno, pues si ellos vetan, ellos también vetan a Abascal. Y bueno, que es un juego donde al final el resultado es pisotear todavía más la institución. Veo una difícil salida, sobre todo después de que se han paralizado los nombramientos, en qué situación de empantanamiento has dejado al Consejo en sí mismo. Y luego hay que tener también en cuenta la clave de que es una reacción después de las elecciones catalanas, donde yo creo que Génova o la Dirección Popular están intentando buscar de una manera a la desesperada gestos que signifiquen que ellos son los que lideran la oposición frente a Vox, que ellos son el verdadero partido de la oposición. Pero ojo, porque claro, ahí está el ir y venir. Luego puede ser que de lo que salga de ahí el resultado es que tú te estés jugando el liderazgo de la oposición y en este esquema tan diabólico se lo estés entregando a Vox.
Bueno, es interesante lo que dices, no me convence tu razonamiento, Carmen, pero déjame que vayamos acumulando argumentación. Anabel, ¿tú estás de acuerdo con Carmen o estás más
Yo creo que muchas de las cosas que ha dicho Carmen son así, pero las negociaciones Bueno, hay que estar dentro para primero para saber en qué términos se han desarrollado y tenemos que caminar por aproximaciones. Yo creo que, como ha dicho Carmen, una vez que se llegó a un acuerdo sobre radiotelevisión, que eso tiene también su comentario, decidieron, vamos, el Partido Socialista, eso sí, va a decir, bueno, no empantanemos las cosas, vamos órgano por órgano, aunque en una conversación, iba a decir, normal, no amistosa, pero sí cordial, entre el secretario general de la Presidencia, Bolaños, y Teodoro García Egea, que es sin micrófonos y tal, que en fin, que es que se hablan con normalidad y de tú, pues Teodoro le decía que por algunas cosas no vamos a poder pasar, que por esto no pasamos. Decía, bueno, paso a paso, y llega el paso, sobre la mesa de nuevo el PSOE pone los nombres de Prada y de Victoria Rosell. Si vamos a quién es Prada, pues hombre, yo estoy preguntando bastante a personas, a juristas, y de Podemos no es lo que me dicen. De Podemos no es en absoluto. Otra cosa es que su manera de actuar o de conducirse a lo largo de los años, pues bueno, le pueda parecer correcto, le pueda parecer bien a Podemos, pero no es de Podemos. Y luego, para que veáis que todo es raro, o sea, que unas conclusiones categóricas, Luis, lo siento, no vamos a tener, pero es que de Prada en el anterior consejo lo propuso el PSOE y el PP. Es que eso no se nos puede olvidar tampoco.
Sí, bueno, pero sí. Estoy de acuerdo contigo, Anabel, pero sí. pero vamos a ver, yo tengo muy claro que desde que conocimos la sentencia, ¿cuál fue? La de Gürtel, ¿no? Yo creo
Gürtel,
que
fue la Gürtel,
porque como hay varias ya se me va la cabeza.
No, fue la de Gürtel.
La que dio origen a la moción de censura,
sí,
que es,
sí,
un, que
es
una,
eso,
sentencia, eso. Una sentencia de Prada. Desde ese momento el Partido Popular dijo, y desde ese momento, digamos que el que lo coloca como paradigma, como ejemplo a seguir de la judicatura, como magistrado independiente, valeroso, etcétera, es Podemos. Yo creo que ahí no se trata tanto de la afinidad política, así como en el caso de Victoria Rosell, es absolutamente indisimulable, porque ha sido diputada de Podemos.
Absolutamente.
Y está, pues entonces yo, pero bueno, en todo caso, sí. ¿Qué es lo que, y ahora le doy la palabra a David, pero a mí lo que me sorprende es, vamos a ver, yo intento siempre razonar con el poco sentido común que tengo. Si estoy dos años, negándome a sentarme y estableciendo por activa y por pasiva, a pleno pulmón, que yo pongo tres condiciones y que la primera es lo de Podemos, la segunda es lo de cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, lo tercero es lo de la Fiscal General del Estado, etcétera, y después de dos años me avengo a sentarme, es dicta mi sentido común, mi escaso sentido común, que es porque he obtenido algún tipo de garantía de que yo voy a poder vender ante la opinión pública.
Sí, ese es el problema.
Que me vas,
la,
que
narra,
me...
La narrativa. Bueno. Esta es la narración de que se hace. No, es que no había solamente decir como ninguna conclusión, aunque volveremos, que es que el Partido Popular está muy condicionado por Vox, muchísimo, y el Partido Socialista, iba a decir no tanto pero algo por Podemos, pero en cuestiones de símbolo y pues está muy condicionado por Podemos. Entonces, después del acuerdo de radiotelevisión, en el que había candidatos, se puede decir, afines o que simpatizan con Podemos, bueno, pues el Partido Popular, porque en radio televisión acepta y en el Consejo no acepta.
Sí, bueno,
hay
también
que añadir sí, porque
eso
no es lo mismo, porque es Gürtel, pero el caso es que se ha sentado ya una vez, no con representantes de Podemos, porque eso no hace falta, es que no hace falta físicamente ponerles una silla, pero hay candidato suyo. Entonces, ¿qué es? ¿La Gürtel? ¿Qué es? El griterío, por cierto, de las asociaciones no dicen nada, que yo sepa, hasta ahora. Las asociaciones no. Ya lo que están es hasta el gorro y ya que tiren hacia adelante. Si luego ya ellos se entienden muy bien a lo largo de los años, como hemos visto, y se ponen de acuerdo, que es que al final son jueces.
No, porque hasta donde yo sé, que ya sabéis que sé menos que vosotros, informativamente hablando, digamos, en la cuota de magistrados no ha habido ningún problema.
Sí,
por eso las asociaciones. Lo que ha querido hacer el Partido Socialista es colar a algún magistrado, como por ejemplo de Prada, en la cuota,
claro, en la cuota
de juristas de reconocido prestigio.
Sí, eso es.
Y
eso
que,
es.
Sí, pero bueno, David, que no te hemos dejado hablar hasta ahora.
Perdón. No, decía Anabel que es difícil llegar a una conclusión categórica y es verdad que tardaremos mucho, al menos en lo que se refiere a qué ha sucedido realmente, ¿no? Pero sí creo que hay una conclusión a la que podemos llegar, que es que esto es un espectáculo bochornoso y que no olvidemos que a quien se está haciendo daño es a las instituciones y a la democracia española. Es decir, este espectáculo del el Estado y las instituciones como este voto que repartirse esta especie de partida de póker entre los partidos políticos, ahora yo te cuelo a uno, ahora tú has pisado en falso y yo consigo ganarte, pero tú no así consigues colocar a los tuyos, etcétera. No sé, hay veces que pienso que el único ganador real de todo esto es Puigdemont, porque se refuerza todo el relato independentista de que la democracia española es una democracia imperfecta y todas las instituciones, y especialmente el Poder Judicial, están instrumentalizados por los partidos y todo es arbitrario y todo es un gran juego en el que solo salen ganando los partidos políticos, ¿no? Aquí es verdad que nos centramos mucho en el papelón del Partido Popular y creo que con razón, pero hombre, tampoco está de más recordar, digamos, el hecho de que Pedro Sánchez hubo un momento en el que dijo que él no pensaba hacer nada de esto, ¿no? Y que este espectáculo de, digamos, las comodidades que decía del bipartidismo, el hecho de poder repartirse los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, era algo a lo que él estaba dispuesto a renunciar si llegaba a la presidencia del gobierno, ¿no? Sé que ya es un ejercicio de melancolía recordar las cosas que decía Pedro Sánchez cuando era candidato.
Eso te iba a decir,
antes
pero ese dato, esa modificación ya la habíamos consignado. Es decir, tienes toda la razón desde mi punto de vista, pero que se desdecía de aquel compromiso inicial ya lo sabíamos desde el momento en que estaba urgiendo una negociación como la actual.
Sí, no, lo acepto, pero aún así estaría bien conocer, digamos, que en algún momento se dé una respuesta a la idea de, bueno, de verdad, ¿qué es mejor de este sistema de elección, no? Porque lo que estamos viendo estos días es precisamente que este sistema que se suponía que te daba estabilidad, ¿no? La idea de así se ha hecho toda la vida, ¿no? Así hemos ido tirando durante muchos años y muchas legislaturas. Bueno, en realidad no, ¿no? ¿En qué momento pensamos que en realidad este sistema de elección por parte de los partidos políticos en un parlamento muy fragmentado ya no es una garantía de estabilidad, sino más bien de lo contrario? O sea, yo lo que veo estos días no es solo la cuestión moral, sino también la cuestión práctica, que se van sumando argumentos a favor de cambiar este sistema de elección.
Bueno, a ver.
No te hemos convencido.
No, a mí no me habéis convencido, pero vuelvo a repetir.
Bueno, hemos hecho una primera aproximación.
Sí, bueno, no, ya es verdad que vamos a seguir, pero de verdad, o sea, me estáis diciendo, porque es que esto, fíjate, si eso fuera verdad lo que decís vosotros, también mi conclusión provisional de la pardillez máxima del Partido Popular no se modificaría. ¿Me queréis de verdad decir que el Partido Popular se sienta 2 años después sin haber sabido si hay agua en la piscina, sin haber tenido ninguna garantía de que iba a poder hacer un relato, como dice Anabel, un poco, digamos, satisfactorio de cara a los suyos?
Hombre, Luis, recordemos, este Partido Popular es muy errático. O sea, también tú dices, bueno, ¿qué ha cambiado? O sea, si se supone que esta era la línea de actuación durante 2 años, pues deben de haber conseguido algo para satisfacer esas exigencias. Quizás no, ¿no? O sea, Casado y García Ejea han cambiado el rumbo bastante en los últimos años. Primero ponen a Cayetano Álvarez de Toledo, luego la quitan, primero se supone que van a absorber a Vox, luego le declaran el enfrentamiento durante la moción de censura. O sea, la idea de que haya habido sencillamente un cambio de criterio por parte del Partido Popular no me parece tan increíble.
No, pero
y en este tema incluso, bueno, y en este tema, perdona Carmen, sigue, pero en este tema hay algunas cosas que ha cambiado de opinión el Partido Popular. Perdón, sigue, sí, perdona Carmen.
No, si solo quería hacer el apunte de que tú decías que sí, de verdad queremos hacerte creer que se ha sentado sin saber que había agua en la piscina, y yo creo que los hechos nos demuestran que eso es así. Otra cosa es que las circunstancias le hayan obligado a intentar y se haya podido equivocar. Pero, a ver, el Partido Popular, esa decisión la toma en una semana en la que sale noqueado de las elecciones catalanas, con una crisis brutal que hay dentro de la dirección y dentro del partido, con una visita del presidente de la Junta, que viene a Madrid a otra cuestión, pero acaba reuniéndose en medio escondidas con el presidente del PP, donde saben en Génova la presión interna y la exigencia de responsabilidades y la mala gestión que se hace también del tema de la venta, que no es tan fácil eso, de la venta o la salida de la sede de Génova. En todas esas circunstancias se había ido pospuesto. Hay una serie de elementos que yo creo que también presionan, porque todo esto es mucho más complicado. Pongo un ejemplo, el pacto de no agresión de PP y PSOE, supuestamente para no llamar a Villarejo a la comisión de investigación parlamentaria inicial de partida. Hay un calendario judicial muy complicado para el Partido Popular. Yo no sé si han pensado que no tenían agua, o sea, que tenían agua en la piscina, o que quien dirigía esta negociación, porque al final se ha alejado en un segundo lugar a Enrique López y la negociación la ha cogido el secretario general del Partido Popular, y dado que él entiende o ellos entienden que le fue muy bien y fue capaz de engañar a Ciudadanos, engañar a Vox en las negociaciones de los autonómicas y municipales, que aquí también iban a ser capaces en este trío, porque es un trío, no son dos, aunque intenten jugar al bipartidismo, el bipartidismo ahora mismo ya no existe. Entonces, ¿qué iban a ser capaces de engañar a Moncloa? Pero es que eso es no saber con quién se la juegan. Yo no discuto cómo piensan en el Partido Popular, incluso en otros ambientes, de que cuando quiera Sánchez va a dejar caer a Podemos, pero eso no es, este no es el momento. Lo dejará caer porque tiene otra mayoría con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco. Pero eso de que va, la tesis de que va a hacer el favor al Partido Popular de ayudarle a salir adelante porque le da miedo Vox, yo por ahí no paso.
Bueno, ahora le pido a Anabel que desarrolle lo que nos contaba antes de los cambios que ya se habían producido con anterioridad en esta misma materia del Partido Popular, pero dejadme que intente ser puntual en la medida de lo posible con las noticias de las 6 de la tarde y antes de que me dé un garbeo clásico ya por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6 y 2, las 5 y 2 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El exministro de Economía, Rodrigo Rato, acusa al Ministerio Fiscal, a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, así como al Servicio de Prevención del Blanqueo, de llevar a cabo una investigación extrajudicial y prospectiva en su contra en el marco de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por el presunto origen ilícito de su patrimonio. En consecuencia, ha solicitado al instructor la nulidad de toda la documentación que formaría parte de esa investigación paralela por haberse obtenido, según afirma, sin mandato judicial y por referirse a personas y empresas que no guardan relación con la presente causa o por estar relacionada con piezas separadas y ya archivadas. Más cosas, el nuevo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial obliga al órgano de gobierno de los jueces a continuar en una situación de interinidad tras haber cumplido 2 años en funciones. Pedro Sánchez ha pedido hoy al Partido Popular que cambie de actitud.
Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique. Rectifique. Y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces que está planteando el Partido Popular? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces ¿continuaremos con el bloqueo? A mí me parece que, en fin, merece una rectificación, una reconsideración por parte del principal partido de la oposición.
El PP justifica el bloqueo en que Podemos no renuncia a colocar a sus jueces afines. Una línea roja para los populares que dicen habían acordado con los socialistas. Enrique López es el secretario de Justicia del PP.
Las peleas de coalición entre Sánchez e Iglesias han hecho descarrilar el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En este momento existen dificultades que hacen imposible alcanzar cualquier tipo de acuerdo. En política la coherencia lo es todo y el Partido Popular es coherente con las condiciones que ha determinado para alcanzar este acuerdo y que persiguen dos objetivos muy claros. Por un lado, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y por otro lado, reforzar la imagen y percepción de independencia del Poder Judicial español.
Y el Ministerio del Interior acerca a otros cuatro presos de ETA, entre ellos el que intentó asesinar a don Juan Carlos en 1997. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Coincidiendo con la visita del ministro del Interior a Vitoria, hoy instituciones penitenciarias vuelven a notificar más traslados de presos etarras al País Vasco o cárceles cercanas a esta comunidad. Dos de los cuatro etarras irán a prisiones de Cantabria. La terrorista Ana Belén Eguíes, condenada a más de 400 años de prisión por varios asesinatos, irá a la cárcel de Asturias desde Córdoba. Otra etarra será trasladada a la prisión de Álava. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con estos traslados suman ya más de 150 presos etarras acercados a centros penitenciarios próximos al País Vasco.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Atentos a la jornada número 25 de Liga, una nueva del campeonato que comienza hoy a las 9 de la noche con el Levante Athletic de Bilbao, que tiene mañana un gran partido, quizá uno de los mejores de la jornada, el Sevilla-Barcelona a partir de las 4 y cuarto en el Sánchez Pizjuán, preludio de una semifinal de Copa que van a disputar el próximo miércoles los dos equipos. El domingo jugará el Atlético, el lunes el turno para el Real Madrid. Además, se han conocido los rivales de Villarreal y Granada en los octavos de final de la Europa League. Los castellonenses se medirán al Dinamo de Kiev y el Granada al Molde noruego. El gran enfrentamiento de estos octavos de final es el Manchester United-Milán.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la A6 en el plantío. Genera 2 kilómetros de retenciones, así que mucha precaución. Ya en Almería, cortada por accidente la A7 en el Ejido, sentido Agua Dulce, y también cortada en Lugo la A8 en Mondoñedo por niebla intensa.
Gracias, Marina. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:06. Anabel, estás emplazada, porque si no, perdemos mucho tiempo en volver a centrar la cuestión. Sí, tú decías, no, probablemente con razón, quería, que el PP ya había empezado a cambiar.
Sí, vamos, había cambiado de su... Eso sí que parecía categórico, de que no se sentaba a negociar solo se sentaba, vamos, para cambiar la ley y que fueran los jueces los que eligieran los jueces y no este sistema de cuotas. Pero eso pasó 3 minutos después de que estaban pactando, de que estaba casi pactado, y es que hay que recordarlo, aunque produzca melancolía, como decía antes nuestro compañero, es que si no hubiera sido por el WhatsApp del senador Cosidó diciendo que con este acuerdo que hemos llegado con el PSOE es muy ventajoso para el Partido Popular porque podemos controlar al Tribunal Supremo por detrás, si no hubiera sido eso, hace ya casi 2 años que había consejo renovado, y un minuto después de conocerse eso, después del bochorno, vamos, nada menos, que llevó al juez Marchena a decir que él se retiraba de eso, que por Dios, que no le metieran, que no controlaban a nadie en nombre de nadie. Bueno, y un minuto después fue muy llamativo, porque dice, no queremos cuotas, queremos un cambio de la ley, como, bueno, pues usted hace 10 minutos no pedía el cambio de la ley, y en agosto tampoco. En agosto es verdad que no hemos sido capaces de contar todos los detalles y qué pasó. No, yo, vamos, lo digo por mí misma, y yo creo que los medios no hemos sido capaces de contar el meollo absoluto, porque en agosto también el acuerdo estaba hecho. Y ahora, pues sí, el Partido Popular dice estos dos nombres. Entonces, una cosa, sobre el sistema. El sistema del Partido Popular estaba dispuesto a aceptar el sistema de reparto de cuotas. Eso lo ha demostrado, lo ha demostrado.
Pero por última vez, dilo todo. Es decir, estoy hablando del discurso público, ¿eh? O sea, yo te lo acepto ahora porque es lo que marca la ley, pero tú me aceptas que es la última vez que lo hacemos así, que cambiamos la ley de cara al futuro inmediato.
Ese es uno de los puntos, efectivamente, del Partido Popular, ¿eh? Que el acuerdo con el partido, que yo también con un poco de ironía digo, bueno, pues si esto les va bien, diremos, bueno, pues ya veremos, pues ya se verá, en 5 años hay tiempo para cambiar la ley, pero es verdad que es una condición ahora de presente del Partido Popular de, bueno, esto es la última vez que hacemos, esto es la última vez que lo hacemos, pero ayer había un acuerdo, entonces yo la única duda que tengo es si no tenían la menor idea de que iban a proponer de nuevo a Rosell y a Prada. Esa es la única duda que tengo, si lo sabían o no lo sabían.
Yo creo que no lo sabían.
Yo creo o que se lo podían imaginar, no. Y entonces en ese terreno sí que claro, hay que decir si es así. En cualquier caso, la imposición ahora sí es de Podemos.
Yo se los puedo dar como pequeña pieza informativa, porque ya sabéis que cada vez que puedo aportar algo informativo, pues para no olvidarme de mis orígenes lo hago, y así me justifico a mí mismo. Os voy a contar una cosa. El martes de esta semana, yo me puse en contacto con una fuente, no voy a querer identificar, una fuente imbatible, ¿vale? Es decir, digámoslo así. Es decir, no solo como se decía en mis tiempos de absoluta solvencia, sino más. Y le pregunté, absolutamente off the record. Y efectivamente mantuve el off the record, ¿eh? Es decir, ¿va a haber acuerdo antes del jueves? Porque claro, el jueves era la fecha límite, porque querían haber hecho un pack con televisión y con el Consejo. El martes, respuesta de esa fuente imbatible, muy probable. Bueno, pues yo te digo, hombre, quiero decir, si ha salido a relucir el nombre de Rosell y el nombre de Prada, la respuesta en ningún caso, me parece a mí, podría haber sido muy probable. Esto es lo que a mí me sale, pero no me quiero encastillar. Yo sigo empeñado en que repugna el sentido común y Carmen trata de convencerme de lo contrario. Es verdad que no lo ha conseguido.
No, tampoco me creo que son nos han engañado, nos dijeron que no y ahora es que sí. Yo creo que se callaron directamente.
Bueno, es posible.
Bueno, paso a paso.
Yo creo que todos mienten un poco.
Sí, un poco, sí,
por no decir
sí, mucho.
Creo que Podemos ha hecho estallar del todo en estas últimas horas la negociación, una vez que ya se habían repartido el Consejo de Radio y Televisión Española. Pero si el Partido Popular pensaba que no iba a suceder, no sé en qué mundo vive.
Bueno, también pensemos, está siempre la bala en la recámara del Partido Socialista y de Podemos, de la idea de cambiar la ley para que la mayoría necesaria para este tipo de elección sea menor, ¿no? Yo creo que la cuestión también, cuando pensamos en una negociación, es, pues bueno, ¿cuál es el escenario? O sea, quiero decir, tu implicación en una negociación, tu deseo de llevarla a cabo y al final acabar tragando sapos si tienes que hacerlo, también se basa en cuánto sientes que no tienes otra alternativa, ¿no? Sí. El gobierno tiene otra alternativa. Y además, yo creo que tampoco debe desagradar tanto a Pedro Sánchez y a sus, digamos, asesores de preferencia la idea de conseguir un cambio en la legislación que les permita una, digamos, gobernar con mayor comodidad. Pero en cualquier caso, siempre que se cumpla una cosa que ya están intentando colocar estos días, que es decir, que todo es culpa del Partido Popular. Es decir, hemos visto que cuando el Partido Socialista consigue convencer o consigue vender ciertas cosas que parecerían inaceptables para sus votantes, como por ejemplo el acercamiento con Bildu, lo consigue si instala el marco de que esto no deberíamos hacerlo, no queremos hacerlo, pero el Partido Popular no nos deja otra que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso, que es, de nuevo, lo hemos visto recientemente con la normalización de los acuerdos con Bildu, creo que puede volver a suceder con el cambio en el sistema de elección de los...
Pero es que eso ha salido, David, perdona que te corte, eso ha salido a relucir hoy en la rueda de prensa. Es un detalle que a mí no me ha pasado inadvertido, que yo le doy mucha importancia, pero que a lo mejor no la tiene. Una de las preguntas que hoy le han hecho al presidente del gobierno en la rueda de prensa del Palacio de la Moncloa es precisamente si se plantea la reforma para exigir menos mayorías en el Congreso de los Diputados. La respuesta es lo interesante. Yo no me planteo ninguna otra reforma que no sea la de impedir el nombramiento de jueces y magistrados por un Consejo General en funciones. Y cuando digo ninguna, digo ninguna. Ni la de exigir menos mayorías, ni la de volver al sistema del 85. Y eso es un bofetón hasta donde a mí se me alcanza, a la exigencia más llamativa del Partido Popular.
Sí, estamos de acuerdo, pero también si hace un rato aceptamos el marco de que lo que diga Pedro Sánchez tiene poco valor, digamos, que hoy haya dicho algo en esta rueda de prensa que da a indicar que no está contemplando recuperar esa ley, pues tampoco es una señal muy clara de que no pueda intentar recuperarla dentro de una semana, ¿no?
Lo que no descartan, o sea, lo que no se apean en el caso de que siga adelante la ley es el otro la otra proposición de ley que presentaron para que cuando los el Consejo esté en funciones
no pueda nombrar eso. Eso es lo único que ha contestado Sánchez.
De momento es eso, y lo otro es no sabe, no contesta.
No, ha dicho no me planteo ninguna otra reforma que no sea específicamente la de que se pueda nombrar cuando el Consejo está en funciones, y a mí eso me parece un bofetón en toda regla al Partido Popular, que había seguido diciendo que una de las condiciones para negociar era el cambio de la legislación. Pero bueno, te he cortado, Carmen, perdóname.
No, solo quería apuntar que, a ver, en este debate, que sobre lo que no se puede explicar es porque fallan muchas cosas, y realmente aquí esto no podemos encontrar una explicación lógica. Lo estamos viendo, estamos los cuatro y no somos capaces. Cada uno con la información que va aportando. Yo creo que no hay que perder de vista, porque al final la historia se escribe así. El Partido Popular tuvo 8 años y más anteriormente para cambiar la ley, para despolitizarlo y cumplir con su compromiso. No lo hicieron porque querían mantener la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora, como te dicen algunos, pues toman su propia medicina. Se han metido en un callejón de difícil salida. Yo creo que la reforma que cambia las mayorías la quiere Podemos, que realmente el Partido Socialista sabe que eso no tiene un trágala, la quiere Podemos para convertir ese Consejo en un reparto de las mayorías que hay en el Congreso. Metes a Esquerra, se meten ellos y metes a todos los que tienes en la mayoría de investidura. Yo creo que esa reforma no va a prosperar, pero ahora lo que me queda, que no le veo, no sé cómo le van a dar una salida. Tú no puedes dejar al Consejo General del Poder Judicial en esta situación. Insisto, yo creo que era David al principio del todo. Es que al final lo que están pisoteando son las instituciones de todos nosotros, y esas instituciones tienen que sobrevivir a los partidos, a la mediocridad de los líderes que tengamos en este momento y a la situación coyuntural de las mayorías parlamentarias.
En el plano del deber ser, sin ninguna duda, Carmen, pero te recuerdo que ha sido hoy precisamente Pedro Sánchez el que ha querido recordar que se ha conseguido un consenso para renovar el Consejo de Radio y Televisión Española por primera vez en 10 años. Lo ha dicho Sánchez, no lo digo yo.
Sí.
Y por lo tanto, bueno, chicos, pues aquí en el Consejo solo íbamos 2 de atasco, ¿eh? O sea, quiere decir que tampoco parece que les preocupe demasiado.
Sí, no, además que en el Consejo este es un asunto maldito, bueno, ahora más que maldito, pues ¿por qué no? Lo ha dicho Carmen, cuando están en el que está en el gobierno, pues está encantado, porque tiene la mayoría, y cuando están en la oposición, pues estos vaivenes que yo decía por parte del Partido Popular, es bueno, pues venga, pactamos porque ya llegaremos nosotros. Yo creo de todas formas que los miembros del Consejo, que alguna vez se ha planteado que dimitan, vamos, yo desde la más absoluta ignorancia, si eso es una barbaridad o no, yo también estaría por eso, porque dimitieran, se plantaran, porque hasta ahora lo que hay es correspondencia. Pues desde estos 2 años, 4 o 5 cartas, no creo que haya habido 4 o 5 cartas, a la presidenta del Congreso, instando a los grupos parlamentarios, porque no se nos olvide, son los grupos parlamentarios, aunque hayan negociado ahora 2 en un despacho, pero son los grupos parlamentarios los que tienen que decidir esta renovación y, por supuesto, votarla. Y yo creo que los propios miembros del Consejo, por su propio decoro y el de la institución, podían ser un poco más contundentes. No digo que se pongan en huelga de hambre, pero algo, alguna con el señor Lesmes, que fuera más, este sí, categórico.
Se lo han planteado, Anabel, ahí sí que te puedo dar información de primera mano. Se lo han planteado muy seriamente. Lo que pasa es que prevalece el criterio de decir, no podemos, o sea, tú imagínate que dimiten, que no hay consejo y que no hay nombramiento, entonces, y que se quedan sin proveer las alas de los jueces que se van jubilando o los que fallecen inesperadamente y se paraliza la maquinaria de la justicia. Eso es,
sí, esto sí, ¿no? Se quedan en funciones o, bueno, porque han seguido, por supuesto, han seguido proponiendo y han seguido nombrándolo. Esto claro. no ha parado. Y Blesme sí, el otro día dijo, bueno, se para porque, bueno, ese es un dato, porque los jueces están bien informados. Digo, los del Consejo.
Sí.
Que cada uno están bien informados. Y lo veían.
Claro, como en toda España.
Como o sea, toda España lo
nosotros,
veían,
yo empecé pidiendo perdón en el programa, porque yo fui el primero que anuncié un acuerdo inminente y me he colado una vez más en mi vida. Pero dejadme que, lo digo, haced lo que queráis, pero por lo menos yo lo saco y lo pongo encima de la mesa y vosotros decidís si entramos o no. Decía Anabel, y creo que con razón, que también lo de Radio Televisión Española merece un comentario, y tiene muchísimo que ver con lo que estábamos hablando. Y a mí lo que más me sorprende es que se había llegado a un acuerdo impulsado por el Partido Socialista para despolitizar en lo posible Radio Televisión Española y para constituir un comité de expertos que valorara a los candidatos para presidir el Consejo de Radio Televisión Española y para que el nombramiento se hiciera con criterios más o menos neutrales. Y de repente, sin que nos expliquen por qué, o por lo menos yo no me he enterado, mandan al cajón de las melancólicas propuestas lo de la despolitización, hacen un cambalache más politizado que nunca y participan a la limón el Partido Socialista y el Partido Popular, aparte de Podemos, por supuesto, que tiene una representación objetiva. ¿Por qué?
Bueno, hombre, pues, no te lo pueden explicar, porque si te lo explican es tanto como decirte que todo, aquí ya no es que mienten un poco o mucho, es que todo era una gran mentira y se han dado cuenta de que al final, pero todos, prefieren tener unos poquitos controlados que tener una mayoría que se ajuste a esos criterios del concurso público. Yo creo que eso es evidente. Es que aquí han participado todos. Y si han llegado a este acuerdo donde cada uno quiere tener a los suyos, pero que sean muy, 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 muy de su corralito, a partir de ahí, todo lo que me vengan a decir ahora, no sé vosotros, pero todo lo que me vengan a decir de la defensa de la regeneración, la transparencia, queremos despolitizar, en este caso la justicia, no, señores. No, quieren controlar la justicia, no llegan a ponerse un acuerdo, y si han llegado a ponerse un acuerdo más o menos razonable con las piezas que tenían en el tablero, para ellos mismos, para intentar tener un trocito de la parte del pastel controlado.
De los elegidos, solo cuatro forman parte de los que fueron seleccionados por su currículum. Yo he tenido durante este tiempo bastantes conversaciones con dos de estos expertos, uno a propuesta del Partido Popular y otro a propuesta del PSOE, y bueno, pues en los comienzos trabajaron muchísimo porque se les exigía un trabajo de proyecto a los aspirantes a entrar en el Consejo, y algunos pues presentaron 200 y pico, que el mejor que quedó la número uno fue nuestra compañera fallecida Alicia Gómez Montano, que era muy muy bueno. Vamos, eso es reconocimiento, porque eso sí que fue objetivo. Bueno, el hecho que aparte de que no les pagaron nunca nada y que trabajaron un montón, bueno, te digo esto del que no les pagaron nada porque es así, lo comentaban ellos, no se han quejado. Yo digo, madre mía, con el despilfarro que hay en otras cosas, y a estos señores les han tenido aquí trabajando para y sin ninguna recompensa. Bueno, pero lo peor, ayer hablé con alguno, era que no les habían hecho ni caso, y el Consejo de Informativos hoy pues yo creo que tiene razón, y compañeros que no están en el Consejo de Informativos, lo que dicen es que no dan crédito que hayan vuelto a lo de siempre, y que no hayan guardado ni las formas. Eso sí, salva a todo el mundo, que dicen que menos mal que al menos en currículum y en trayectoria el presidente, pues bueno, que parece que tiene un buen perfil.
Sí, sí, lo tiene.
Casa, pero catedrático también de universidad, sí. Bueno, tiene un perfil interesante.
Lo tiene, pero quedó quinto en la calificación de los expertos.
Quedó quinto. De los cuatro primeros, bueno, la primera
fallecida, es verdad, pero bueno, pues todavía le quedan tres.
Y le quedaban tres, no, esos tres no aparecen. Y es exactamente, no lo voy a repetir, lo que ha dicho Carmen. ha dicho, oye, aquí los partidos han dicho, no, mira, no, esto de tanta democracia y tanto pluralismo, no, venga, cada uno...
Bueno, lo han dicho en ese ámbito, que es lo que es una vez más una incongruencia más que no entiendo el PP. Es decir, en el Consejo General del Poder Judicial se pone estupendo, hay que mantener la neutralidad, la exquisitez democrática, y sin embargo en televisión te pringas hasta el corvejón. Pues no, pues ¿dónde está la coherencia de esa actitud?
Bueno, yo creo que, de nuevo, la visión de conjunto es una clase política que tiene una opinión muy, muy baja de los ciudadanos, ¿no? O sea, y entendemos también la idea de, bueno, hacemos esto ahora, esto que a vista de todos es bochornoso, porque pensamos que la gente no se acordará para cuando toquen las próximas elecciones, ¿no? No tenemos ya elecciones a la vista, con lo cual, pues, podemos hacer estos atropellos a la decencia más básica de lo que se supone que debería ser la imparcialidad de las instituciones. Y bueno, y como los ciudadanos son de memoria corta, pues no nos penalizará, ¿no? Bueno, aquí también está la cuestión de que la ciudadanía no demuestre que los políticos tienen razón cuando tienen esta opinión tan baja de nosotros, ¿no? Y que esto la gente sí que lo recuerde la próxima vez que vaya a las urnas. Porque, desde luego, los políticos, digamos, tienen un incentivo muy básico, que es ganar elecciones, o al menos intentar sobrevivir a los procesos electorales, ¿no? Y en algún momento estaría bien que la ciudadanía, pues, intentase penalizar este tipo de actitudes con su voto, que al fin y al cabo es la principal mercancía que tenemos que jugar en estos juegos. Es verdad, de todas formas, es curioso lo del el comité de expertos y las puntuaciones y cómo quedaban en el ranking y tal. Por ejemplo, yo en el mundo universitario es, en teoría, digamos, en los concursos de acceso a las plazas y tal, también se tiene concursos de méritos y, en teoría, se intenta ser lo más objetivo posible. Y, sin embargo, es un sistema bastante, bastante imperfecto, ¿no? Y, de alguna manera, como se hace es, pues, contando cuántas publicaciones tienes, les das una puntuación a cada publicación y el que saque más puntos, pues, más o menos parece que tiene un currículum mejor que el otro, aunque todos entendemos que no es un sistema perfecto, ¿no? Tengo verdadera curiosidad por saber cómo funciona este tipo de concurso de méritos en algo mucho más intangible, como es... la imparcialidad informativa o la experiencia a la hora de llevar medios de comunicación. Es decir, aquí también la idea del comité de expertos y el concurso de méritos, no sé, tengo cierta curiosidad por ver cómo se llevaría a cabo.
Otro, igual se lo puede contar a Anabel, que ha estado en contacto.
Se quejaban, pesaba muchísimo los títulos académicos y el currículum, mucho más que el académico, vamos, el teórico, más que el de la propia experiencia sobre el terreno. Eso es algo que también, como muchos de los que han elegido, pues en los proyectos no fueron buenos los que presentaron, no fueron buenos, pero sin embargo tenían a su espalda mucha experiencia. Donde se medía lo que dice David, el pluralismo o la objetividad estaba en el propio proyecto, pero el propio proyecto era una cosa muy seria, porque era también, pues, desde todas las perspectivas, económica, financiera, cultural, como el papel de una televisión y una radiotelevisión pública en un país. Bueno, era una cosa muy muy completa, y entonces valoraron muchísimo el documento, el proyecto, y por eso ahora, en su descargo, yo no se lo he oído a ninguno de los que han nombrado, pero sí a quienes los defienden, que, hombre, que no tendrán unos títulos, ni el proyecto a lo mejor teórico no era tan bueno, pero son gente muy experimentada, porque todos ellos obtuvieron, todos, cuando digo todos es todos, menos el presidente, los vocales, pues en el baremo, estaban fuera de baremo, ¿eh? fuera de los 20, y fundamentalmente cuentan, pues, por la poca calidad, vamos a decir, de su proyecto.
De todas maneras, en todo caso, quiero pensar que desde luego el resultado, aunque los criterios no fueran del todo claros o lo que fuera, pero, en fin, menos politización habría por ese sistema que por el actual, quiero pensar. En todo caso, os tengo que despedir porque ya ha llegado la hora de la despedida. Así que, Carmen, lamentándolo mucho, quedas fulminantemente despedida. Igual
bueno,
que Anabel.
Sale mi currículum otra vez, a ver si te doy la oportunidad.
Bueno, yo lo miraré con atención, pero no garantizará.
Buen fin de semana a todos.
Anabel, despedida, pero gracias.
Gracias a todos, un abrazo.
Y tú, David Jiménez, también, que has despedido. Bueno, no va a haber ningún tipo de discriminación, por mucho que vengas a hacerme compañía al estudio.
Lo he dicho, tendrás noticia de mis abogados.
No importa, yo con los abogados me manejo fantásticamente bien. Son, amigos, las 6 y 29 minutos de la noche, no era menos en Canarias, la hora de la despedida según el reloj del programa.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Casa de Herrero. Es radio.